Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Hermanos, Fratelli Tutti. Esta encíclica está generando y sigue generando reacciones a favor, muchísimas, en contra algunas, pero de todas maneras está moviendo la mentalidad, las propuestas, las inquietudes, y ese es el propósito del Papa, y ese es el propósito del que tenemos en este programa, invitar a todos nuestros radioescuchas a compartir, a reflexionar, a participar en cada uno en su lugar, pero participar en este diálogo, en estas inquietudes, en estas propuestas tan sugestivas del Papa Francisco.
Un cordial saludo a nuestros radioescuchas de la cita de cada semana. Pues hoy vamos a seguir en temas generales de la encíclica, porque la tarea le queda a ustedes de leerla. La encuentran en internet y en las librerías de temas religiosos. Es un folletico que se consigue fácilmente. Y la idea es leerla. Como decía Eduardo hace un rato, inclusive los no católicos y los no cristianos se están dejando interpelar por esta propuesta del Papa, que finalmente constituye un llamado a la hermandad en tiempos de profundo egoísmo, de individualismo, del sálvese quien pueda, cada quien por su lado. El Papa quiere hacer una vez más un llamado a la hermandad universal, y la tarea y la invitación, queridos oyentes, que les hacemos estos dos programas, el de la vez pasada y este, constituyen una motivación, un aperitivo para que ustedes se asomen al texto, puedan leerlo y sacarle mucho provecho.
La estructura del encíclica me llama mucho la atención, porque casi que es una frase que se puede conectar a partir de los diferentes capítulos. En el capítulo primero, que tiene como título Las sombras de un mundo cerrado, y viene al siguiente, en ese escenario de un mundo cerrado, viene el capítulo segundo, Un extraño en el camino, nada menos que la parábola del buen samaritano. Un extraño en el camino que plantea preguntas y que nos pone a pensar, y nos lleva entonces al capítulo tercero, que es pensar y gestar un mundo abierto. Pero ese mundo abierto necesita un corazón abierto, capítulo cuarto, un corazón abierto al mundo entero. Y ese corazón abierto al mundo entero que quiere cambiar, pues tiene necesidad de una herramienta, la política. Pero esa política, capítulo quinto, la mejor política es la que está impregnada de amor político, de un amor que es efectivo, de un amor que se preocupa realmente por el otro. Y eso entonces nos va a llevar, ese amor, esa política nos va a llevar un elemento muy importante. En la política se requieren acuerdos, entonces nos lleva al diálogo, a la amistad social, que es el tema del capítulo sexto, y que tiene que llevarnos también entonces a la construcción de una cultura nueva, del diálogo, del encuentro, del reconocimiento del otro. Y así vamos al capítulo séptimo, que es entonces Caminos de Reencuentro, donde el Papa entonces nos invita precisamente a recomenzar desde la verdad. Y vamos al capítulo octavo, con el que termina. Ese camino que hemos hecho juntos, desde ese horizonte oscuro, un encuentro con un extraño, ese corazón abierto para un mundo abierto, de ese diálogo y social, una cultura, nos va a llevar entonces al papel de las religiones que están al servicio de la fraternidad en el mundo. Es el capítulo octavo. 8 capítulos, 287 números, y un total de 285 citas que respaldan ese documento. Aquí hay entonces una riqueza enorme, maravillosa, para poder profundizar y para poder reflexionar, pensar, cambiar.
Pues como pueden darse cuenta ustedes, queridos oyentes, es un documento interesantísimo. Reitero mi invitación a leerlo. En la Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos interpela sobre la realidad de cada ser humano y de la realidad local y mundial que hoy se experimenta como vivir en las sombras de un mundo cerrado, que es el capítulo primero. Si bien esta encíclica el Papa la empezó a escribir antes de la pandemia, tiene luego en los capítulos y en el espíritu, finalmente creo que hizo un retoque el Papa, porque debió ser que la pandemia lo cogió como a medio camino de la escritura del texto. Entonces también tiene alusiones y está el espíritu de esta circunstancia a lo largo del texto. La encíclica constituye prácticamente, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, como un código para la fraternidad, un código para vivir como hermanos, una sugerencia, una propuesta del Papa para que vivamos la fraternidad y la amistad social.
Algunos observadores y analistas de los que han estado estudiando el documento del Papa señalan que se recoge en él muchas de los discursos, de las intervenciones del Papa en diferentes momentos, aportes de las conferencias, aportes de algunos pensadores, y ahí hay varios elementos que influyen de una manera muy interesante. Yo encontré tres documentos que tienen una fuerte presencia en la encíclica. El primero es el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que el Papa firmó en Abu Dhabi el 4 de febrero con el imán. Ahí hay unas referencias muy importantes, muy valiosas, que tienen que ver con eso, con la paz mundial, con la convivencia común. El otro documento que encontré que tiene mucha influencia es un mensaje que el Papa dirigió a los movimientos populares cuando estuvo en los Estados Unidos en Modesto el 10 de febrero de 2017. También tiene muchos aportes, especialmente para el capítulo de la política, que los podremos comentar en otro momento. Y el tercer documento que percibí que tenía así más consistencia como documento es el tema del el documento del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que va a tener un aporte muy importante, sobre todo en el capítulo cuarto y quinto. Hay dos citas que me llamaron la atención referidas a Colombia, y un número que no está dicho Colombia, no está mencionado Colombia, pero por las citas uno puede intuir que es Colombia, que es el número 232. Ya llegaremos por allá y entonces lo podremos comentar.
Alguien anotaba la apertura del Papa para citar textos fuera de, además de los textos de la Iglesia, el Magisterio y de sus propios discursos y textos propios del Papa, que también el Papa, como ninguno antes, cita textos de fuera de la Iglesia, de literatos, pensadores y otros opinadores mundiales, de conferencias episcopales, iglesias locales de otros países distintos de Italia. Y entonces se nota la apertura del Papa y cómo esa apertura es coherente con su invitación a la cultura del encuentro, a salir a las periferias. Y lo que mencionabas, Eduardo, también hay un hilo conductor en el pensamiento del Papa, y es la coherencia que va mostrando en todos sus textos. Va abriendo esos pensamientos de muchas formas, pero tienen un hilo conductor, una coherencia interesantísima en su pensamiento. No son cosas aisladas ni paralelas, sino que todo su pensamiento está articulado y se viene manifestando a través de sus intervenciones, homilías, discursos, mensajes, y en este caso a través de su tercera encíclica, que constituye para algunos la hoja de ruta para nuestro tiempo, para esta coyuntura que nos ha tocado vivir, para el momento presente que nos ha tocado vivir en este mundo, luces y sombras que nos ha tocado vivir con la coyuntura de la pandemia.
Y una invitación muy fuerte a reconstruir, a no volver a la normalidad anterior, a generar un mundo nuevo, una cultura nueva, una manera de relacionarnos que sea diferente para superar ese individualismo tan acendrado, tan fuerte, que está generando tantas dificultades, tanta desigualdad tanta inequidad, pobreza, muerte. La propuesta del Papa es maravillosa. Va a dedicar unos números a la ciudadanía, precisamente. Y entonces es una invitación para nosotros, los cristianos específicamente, a que nos comprometamos en construir ese mundo nuevo, esa sociedad nueva, esa fraternidad humana, en la que todos nos reconozcamos exactamente como lo que somos, hijos de Dios, que nos quiere a todos por igual y que desea que todos tengamos una vida feliz, una vida plena, una vida de construir juntos un tejido social fuerte donde todos puedan ser incluidos, donde todos puedan ser reconocidos y sus derechos sean respetados y promovidos.
Nos propone la cultura del diálogo como un camino para lograr esa unión universal. También uno percibe, y lo han manifestado varios expertos que están opinando sobre el contenido de la encíclica, esta encíclica, a pesar del panorama que estamos viviendo, es un gran llamado a la esperanza, que no todo está perdido, que tenemos posibilidad de unirnos con los demás, de salir adelante. Y es importante pues que también tomemos nosotros conciencia de esa posibilidad y podamos unirnos con otros, ser solidarios y entre todos construir y comprometernos de manera individual, como personas, como pueblos, como gobiernos, como naciones, para construir la esperanza. Dice que hay una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, que es la unidad y la esperanza. Y a pesar de las condiciones históricas que nos ha tocado vivir, en este caso a nosotros, pero a lo largo de la historia, cada quien es hijo de su tiempo y a cada quien le tocó en su momento vivir las circunstancias que le correspondieron. En este momento nosotros estamos viviendo en este mundo y en este mundo con pandemia y en este mundo muy individualista, muy competitivo. Y frente a ese panorama, el Papa nos invita a construir la unidad, a caminar juntos y hacerlo con esperanza. Por eso la encíclica se vuelve como ese itinerario, esa invitación a caminar juntos, a construir juntos, a soñar juntos. El Papa dice: soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Es el número 8. También nos invita a tomar conciencia en el 137, frente a estas circunstancias que nos ha tocado vivir, o nos salvamos todos o no nos salva nadie. Reitera el Papa que esta situación ha puesto en evidencia los males sociales que de pronto antes de la pandemia no los veíamos tan palpables, tan evidentes. En virtud de la pandemia han salido a flote, han salido a la luz. Nos hemos dado cuenta de eso y que no podemos seguir hacia adelante porque se vuelve en una bomba de tiempo, un caldo de cultivo de problemas que finalmente van a afectar a todo el planeta. Eso lo menciona en el número 137.
Y eso que estás tú diciendo ahorita, Hans, me recuerda algo que estos días ha estado circulando sobre el tema de la sindemia. Que el tema que estamos actualmente tratando como pandemia debería enfocarse de otra manera, desde otra perspectiva, que es la de la sindemia. Y me pareció interesante ese enfoque porque plantea precisamente lo que tú estabas anotando. El virus, esta enfermedad que está afectando, que está afectando a todo el mundo, está asociado con otras enfermedades. Y son otras enfermedades que sufren principalmente las personas más débiles, las personas más marginadas, las personas mayores de edad, las que tienen otra enfermedad. Entonces se produce una sinergia, una energía más fuerte cuando se unen dos enfermedades. Y lo que planteaba alguna persona que presentaba esta propuesta nos va a decir que si tratamos la pandemia, pero si no tratamos los males sociales que están anexos, el tema del hambre y las personas que no tienen condiciones de salud suficientes pues se encuentran más débiles, más desprotegidos frente a la presencia del virus. Mientras no se trabaje en eso, las condiciones sociales, de salud, de educación, de alimentación, el enfoque, dicen, tenemos que cambiarlo hacia la sindemia, que nos tiene que llevar a mirar el problema de una forma mucho más amplia y no solamente con lo que está ocurriendo, de restringir, de cerrar, de limitar el movimiento de las personas. Eso puede ayudar, pero también puede agravar la situación cuando las personas que están en condiciones de pobreza, de miseria, de desprotección, se reúnen, pues van a generar más bien enfermedad a que se acreciente. Se genere esa sinergia entre la deficiencia en salud y la enfermedad que se tiene ya de otra manera.
Sí, ese concepto de la sindemia me pareció muy interesante y es como se junta el problema de salubridad con las comorbilidades que hablan los médicos de muchos segmentos de la población, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, y adicionalmente con enfermedades sociales, como lo mencionabas, la pobreza, la desnutrición, la falta de condiciones básicas, de saneamiento básico, de agua, de alcantarillado, etcétera, etcétera, en muchos segmentos de la población. También con relación a lo del Premio Nobel del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, leí en estos días que si se mira estadísticamente la producción de alimentos, esta alcanzaría para todo el mundo, pero paradójicamente se bota mucha comida. Uh-huh. En muchos países hay derroche de comida que si se repartiera bien, alcanzaría para alimentar a todo el mundo. Daría seguridad alimentaria a todo el planeta. Sin embargo, lo mismo que pasa con la economía. Está como mal repartido el tema y entonces unos pocos tienen mucho y muchos no tienen casi nada. Por eso el Papa está insistiendo en la fraternidad universal, porque esa fraternidad universal generaría una solidaridad universal, generaría una ayuda mutua, generaría caminar juntos en proyectos. Y el Papa nota que nuestro mundo, las tendencias del mundo actual en el mundo, en el número 9, desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal, porque hay desequilibrios, los conflictos bélicos de algunas regiones del mundo, el pesimismo frente al futuro, la falta de conciencia histórica en muchas culturas, la violación de los derechos humanos, una globalización del progreso social, pero que no alcanza a beneficiar a todos por igual. Otros flagelos del mundo, las migraciones, gente en grupos de personas en cantidades grandes que les toca salir de su país para evitar que los antagonistas los esclavicen o sean víctimas de asesinatos por razones políticas o étnicas o todos los líos que nuestro mundo se están viviendo. El tema de las migraciones se ha vuelto para algunos países una dificultad porque no quieren y algunos no tienen cómo recibir a los migrantes y otros no los quieren recibir porque ven amenazados sus puestos de trabajo o su bienestar por los extraños que puedan llegar a su país y los puedan desplazar. También los problemas de las comunicaciones que deshumanizan, aíslan y crean soledad y hacen que haya falta de diálogo y encuentro personal en la verdad. La agresividad sin pudor del consumismo, del capitalismo, de nuestra economía de mercado que es muy agresiva y que va dejando por el camino rezagados, especialmente los menos favorecidos. Eso genera una desigualdad, una inequidad, una injusticia social que a la larga puede ser muy peligrosa.
Eso que tú estás diciendo, Hans, uno puede pensar que eso está lejos, que eso pasa fuera de nosotros, que no nos está tocando. Pero, por ejemplo, el tema de los alimentos, mira que en Europa es muy fuerte, en Estados Unidos es muy fuerte, pero aquí también. Afortunadamente, el padre Saldarriaga se le ocurrió y movió, impulsó y organizó el Banco de Alimentos, que ha logrado desarrollar en este periodo unas sumas realmente increíbles, recogiendo alimentos de los grandes mercados de Corabasto. Han logrado generar esa cohesión, esa unión, esa contribución de empresas, de personas, de voluntarios que ayudan, y a la red de bancos de alimentos que funcionan en Colombia, que están prestando un servicio muy interesante. Salvo Basile, en su columna del periódico El Tiempo, pues comenta algo sobre ese punto, el tema del desperdicio de comida que se pierde cuando tanta gente podría recibir alimento y que están sufriendo del problema del hambre. Vale la pena destacar que está presente aquí entre nosotros y afortunadamente tenemos una propuesta que es interesante, que es el Banco de Alimentos. Respecto al tema de las migraciones, el periódico está mencionando en estos días el riesgo tan fuerte que se está presentando con el tema del regreso otra vez de los venezolanos que se fueron a pasar Navidad en su país y ahora están volviendo en vista de las condiciones tan duras, tan difíciles que están viviendo allá en Venezuela. Entonces el problema que tiene el país ahorita es cómo logramos no rechazarlos, pero sí que cumplan con las medidas de protección, ofrecerles las medidas para que no vayan a contagiar a otras personas en su movimiento. Pero hay también lo que tú decías, esas actitudes de acogida y de rechazo en un momento determinado no están alejadas, forman parte de nosotros. En ese capítulo primero que tú estás comentando, me pareció muy interesante que el Papa, como tú lo mencionaste en otro momento, termina con una llamada a la esperanza. Porque también como es, señala todas estas cosas tan duras, también reconoce los avances de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, de tantas cosas interesantes, positivas, pero como tú anotabas también todos esos luces y sombras que son tan presentes siempre. Yo creo que valía la pena que miráramos, que pudiéramos destacar algo del capítulo segundo, que es el extraño en el camino, y sobre todo de esos papeles que también desarrolla el Papa Francisco en ese análisis que hace en la parábola, y que nos ponen la pregunta de qué papel es el que cumplimos nosotros, si los que pasan de lado sin mirar al que está caído y atacado, si hacemos el papel de los que lo asaltaron, o si somos de los que nos hacemos prójimo del otro. Eso me pareció a mí realmente muy interesante, y escuchando a alguna otra persona comentaba algo similar. Decía que esa lectura que había hecho de la parábola del Papa le parecía realmente que la había sacado del estadio, como dirían los barranquilleros, porque es un análisis muy humano, muy cercano, que nos toca a cada uno de nosotros qué haríamos en esta situación y qué hacemos en las situaciones en que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra ciudad, cuando salimos a la calle y encontramos tanta gente tirada en el piso, drogadicta, perdida a veces a mediodía por la droga, y a lo mejor pasamos de largo. Y hacemos muy poco para ayudar a que esas personas puedan vivir unas condiciones de vida dignas, humanas, como hijos de Dios.
Considero que el eje de toda la encíclica es el capítulo 2, que nos trae a cuento y hace una explicación muy a su manera el Papa de la parábola del buen samaritano. Porque pone las condiciones, como tú preguntabas ahora, qué tipo de personas somos, si somos los que pasan de largo o si nos hacemos prójimos del prójimo que está en desgracia. Esta explicación, este análisis que el Papa hace magistral de la parábola del buen samaritano, es como el trasfondo de todo el texto, porque el ser prójimo es el fundamento de la fraternidad. Realmente era un desconocido, era uno de un pueblo que no se trataba con los judíos, era un samaritano. O sea, pone las condiciones extremas como para ver el mérito, para ver el valor de la actitud del samaritano de acudir, de socorrer al que estaba en desgracia, que no era de su cultura, que no era de su pueblo, y sin embargo no tuvo reparos. Y en el texto bíblico el contraste con los levitas, con los sacerdotes que se suponían que eran de su misma cultura, de su mismo pueblo, y de estamentos religiosos, etcétera, donde el común de la gente esperaría un poco de solidaridad, de caridad para con un prójimo en desgracia, y sin embargo, quien atiende al caído en desgracia es un extraño. Por eso el título de ese capítulo, Un extraño en el camino, un extraño porque no era de su cultura, no era de su pueblo, no era de su tradición, y sin embargo se detiene y lo socorre. Entonces me parece a mí que es como el eje, el centro, además porque plantea la tensión entre la responsabilidad personal y la colectiva, como esa dinámica en el ejemplo, en la parábola del buen samaritano, si bien es una persona que atiende a otra persona, pero en esas personas están simbolizados y representados dos culturas distintas. Entonces me parece que es una gran metáfora, pues siendo una parábola, de lo que podemos hacer en nuestro tiempo y cómo podemos también nosotros ser prójimos para los demás.
Sí, por ahí en el número 67, si mal no recuerdo, como tú dices muy bien, esa parábola es como la luz y la guía que nos va a ayudar a los capítulos que siguen, el hilo conductor, llega a decir precisamente algo así como que frente a esta situación que vivía ese hermano que está caído, que fue asaltado, que fue golpeado, robado, ante ese panorama oscuro, la única salida es ser como un buen samaritano. Esa es la tarea que nos invita a que hagamos hoy, a que nosotros seamos como el buen samaritano que se preocupa por el bien común, que se preocupa por los otros. Eso me llamó mucho la atención, ese punto, esa invitación del Papa para que nosotros nos hagamos de alguna manera solidarios, nos hagamos prójimos de los demás, para que realmente logremos que el amor que decimos profesar al Señor, también se lo profesemos al hermano, que es la manera como se logra realmente avanzar en la sociedad, como se logra construir ese corazón abierto, ese mundo abierto, esa sociedad diferente, donde hay inclusión, no exclusión como la que estamos viviendo ahora, sino una inclusión que permite que el otro pueda participar. Esas cosas buenas que ha venido logrando la humanidad en la ciencia, con la tecnología, con tantas cosas que son interesantes, que son valiosas.
Ese eje de la parábola del buen samaritano le dedica el Papa a varios números. Hay una parte muy interesante del análisis del número 72 al 76, se llaman los personajes, los salteadores, los que pasan de largo, el hombre herido y el buen samaritano. Entonces notemos cómo el Papa nos invita a hacer como un análisis detallado, y no es solamente un análisis del texto, sino que él lo trae a nuestro tiempo, lo aplica a circunstancias de nuestra vida, que a ratos nos sentimos como el que fue herido, asaltado, si bien, y a Dios gracias, no físicamente, pero a veces también de otra forma, víctima de otro tipo de violencias de nuestra cultura, de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Y entonces el Papa va pasando cada personaje y va analizando y haciendo como una aplicación concreta a nuestro tiempo. Entonces, queridos oyentes, invitarlos a hacer esa lectura que va a ser de un gran provecho para todos, porque es un llamado a la conciencia para que abramos el corazón y logremos en nuestro medio, en nuestra familia, en el círculo del trabajo, de las amistades, del barrio, empezar a tener una actitud nueva de construcción de fraternidad, de amistad social, con mucha esperanza.
Y que es la que nos lleva precisamente al capítulo tercero, pensar y gestar, construir un mundo abierto, un mundo en el cual está impregnado el amor, la solidaridad, que es el aporte importantísimo que podemos hacer desde el punto de vista de nuestra creencia, nuestra fe, nuestra enseñanza de Jesús, de la solidaridad, de eso que nos mostró el buen samaritano, poderlo traducir en la sociedad contemporánea. La vez pasada hablábamos del tema que es de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y decíamos que a veces la fraternidad generalmente ha quedado como en un segundo plano, y aquí el Papa nos lo va a poner en primer plano. Nos va a insistir entonces en la necesidad de buscar que haya sociedades que sean abiertas, que no sean cerradas por ese egoísmo que hace que, como los que pasaban por el lado del que estaba herido, que miren para otro lado y no se den cuenta de lo que está ocurriendo con los prójimos, con los que están cercanos. Ahí nos invita el Papa a una serie de cosas tan interesantes, centradas sobre todo en el valor de la solidaridad, ese amor universal, ese amor que nos hace reconocer y sentir que somos hermanos, que reconocemos que en el otro está presente Dios mismo y que entonces nos lleva a que lo sirvamos, a que lo apoyemos y a que nos apoyemos mutuamente en todo momento, en toda circunstancia, para que realmente se pueda entonces generar otro mundo diferente, no el cerrado, sino uno nuevo, abierto, donde los derechos de las personas, de las comunidades, de los grupos, sean reconocidos, sean respetados, sean valorados. Ahí es donde nos va a insistir mucho el Papa en el tema de la ciudadanía, precisamente. Y hay una ciudadanía plena en reconocer que formamos parte de la sociedad. A veces nos hemos quedado esperando qué es lo que pasa con los populismos y cosas de ese estilo que llevan a que las personas piensen que alguien es el que va a resolver el problema y que yo espero que lo resuelva otro, y no que me toca a mí también poner mi cuota para contribuir, para construir ese mundo mejor que todos queremos.
Y la encíclica constituye toda ella, en algunos capítulos más acento que en otros, como una crítica al individualismo exacerbado de nuestro tiempo. Francisco nos comparte a través de este texto su dolor por la pérdida de la dimensión comunitaria en muchos aspectos de la vida. Y comunitaria en dos sentidos, porque una cosa es generar comunidad de nombre y otra es en la realidad. Si no hay fraternidad, no hay comunidad, así estemos juntos. Entonces, eso es una llamada de atención que nos hace el Papa a mirar este individualismo de nuestro tiempo por la cultura de competencia competitiva, cada uno hacer lo suyo, no tener nada que ver con los demás, competir para salir adelante a pesar de todo y a costa de atropellar al prójimo. El Papa anota en la encíclica que hay que superar ese individualismo y realmente construir una comunidad que sea una comunidad real, que ejerza la fraternidad, que sea solidaria. Curiosamente, los expertos anotan que la noción de pueblo y de comunidad es anterior a la de individuo, porque el ser humano es relación, nadie vive solo. Nuestra naturaleza es para interactuar con los demás, sino que con el pasar de los tiempos y la cultura nos lleva a cerrarnos, a buscar nuestro beneficio y no el bien común, que cada quien escoja lo suyo y no le importe a los demás y asegurar su propio bienestar. Inclusive pasa a veces en las familias que no todos los miembros de la familia abogan por el bienestar de la familia, sino cada uno por el suyo. Ese es el individualismo que ha alimentado la cultura de nuestro tiempo. Y el Papa nos invita a superar eso. Y hace un llamado a que eso se puede hacer a través de la Iglesia, cuya dimensión es profundamente comunitaria. Y es una comunidad que intenta vivir la fraternidad a través de la caridad. A veces no es fácil porque incluso en ciertas estructuras eclesiales pues también hay dificultades. Es de la condición humana el egoísmo. Por eso el Papa nos invita a todos a que nos abramos, a que seamos realmente constructores de la fraternidad, de la amistad social, que implica solidaridad, que implica caridad, que implica pensar en el bien común.
Cuando el Papa nos habla, nos invita a ese amor universal, digamos, de alguna manera, él va a precisar que se trata de lo que en la sociedad se llama la amistad social, y que no es un amor que trate como hace o está intentando la globalización de unificar, de que todo el mundo piense, camine, coma, consuma, haga todo igual, sino que este es un amor que enriquece, que abre perspectivas, que permite que las personas puedan desarrollar sus capacidades, que sea mucho más consciente del desarrollo, de las posibilidades que tienen las personas. Por eso es una invitación a todos. Para nosotros puede ser el amor universal, el amor que encontramos en la persona de Jesús, la fuerza para ello, pero para cualquier otra persona reconocer la amistad social. Por eso más adelante va a reconocer y va a destacar tanto el papel de la amabilidad, de esa amistad social que acerca, que ayuda, tanto que así que bendito ese milagro de la amabilidad. Muy interesante, muy valioso ese comentario, esa reverencia del Papa, porque ese es ese tono humano y cercano que él utiliza a lo largo de todo el documento.
Además, también el Papa nos invita en la encíclica a pasar de un mundo de socios a un mundo de hermanos, porque en nuestro tiempo, pues a través del sistema económico, pues hay muchas sociedades, pero son sociedades comerciales, no a ver quién saca mayor ventaja del otro. La idea es poder pasar de ser socios a ser hermanos, que realmente es más profundo. Es la vivencia del prójimo de la que habla la parábola del buen samaritano. No es solamente estar involucrados en un negocio como socios, sino realmente construir la fraternidad que tiene mayor hondura, mayor implicación de sentir juntos, de caminar juntos, de compartir, de ser solidarios y no solamente mediante un contrato, quién gana cuánto y cómo nos repartimos las ganancias como socios, sino realmente vivir una actitud de fraternidad, de ser hermanos. El Papa llama a ese amor universal que está enraizado en la dignidad de las personas y que si lo logramos nos hace más personas, porque trasciende muchos condicionamientos de los que la cultura nos invita y promueve a lo largo de la historia y realmente nos hace más humanos en la medida en que si somos hermanos estamos viendo en el otro a alguien que tiene la misma dignidad que yo tengo. Y para la doctrina social de la Iglesia, la dignidad se fundamenta en el hecho de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos. Tenemos que recuperar esa conciencia de ser hermanos con el otro, porque somos hijos de un mismo Padre.
Y el Papa nos recuerda que la solidaridad se plasma en algo que es muy importante, muy valioso para toda la familia de Uniminuto: el servicio. El servicio como una manera de expresar, de hacer efectiva esa solidaridad, esa lucha, esa búsqueda de mejorar las condiciones de los más necesitados, de los que son más débiles, que lleva precisamente a ese aporte de los que él destaca, de ese documento que se hizo de los movimientos populares. Por ejemplo, el número 116 dice algo así, destacando ese papel de los movimientos, que es muy importante pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos, y también la necesidad de trabajar, de luchar contra las causas estructurales de la pobreza, que ese es un tema para América Latina muy fuerte desde Medellín, que se empezó a trabajar ese tema de las estructuras de pobreza, las estructuras injustas de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de la negación de los derechos laborales, civiles. Es algo que tiene que ver cuando hablaba en la exhortación sobre el Evangelii Gaudium, cuando habla del tema del imperio del dinero, de esa dominación que tiene el dinero precisamente, que es lo que permite que le rindamos culto y que el individualismo nos lleve a esa situación tan tremenda, tan negativa, que nos ha llevado a estas situaciones que estamos mencionando hace unos momentos. Entonces ahí invita también a que se apoyen los movimientos populares que tienen la posibilidad, que tienen una mirada de bien común, de construir un mundo mejor, de generar un buen vivir, que buscan realmente generar un equilibrio, unas mejores condiciones de vida. Él tuvo unas frases muy importantes en ese discurso que les dirigió a ellos y que vale la pena también poderlas conocer.
También tiene en el número 112 y 113 hay un título que se llama Promover el bien moral. Dice que en nuestro tiempo a veces no existe esa promoción del bien moral. Y trae a cuento una expresión latina que es la benevolencia, que significa la actitud de querer el bien del otro. Pero resulta que nuestra cultura, que es tan competitiva, uno no quiere el bien del otro, uno quiere el bien de uno y para lograr el bien de uno, incluso saltando por encima y llevándose por delante el bien de los demás. Es el rescate del bien moral. Encontré una frase, me la encontré en internet, de San Alberto Hurtado, que fue un jesuita chileno que trabajó mucho en lo social. La frase dice, que viene a cuento con lo que estoy diciendo del bien moral: está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Y el Papa nos invita a rescatar el bien moral, a presumir también la buena intención y la buena fe de la gente, a respetar a los demás, a no pasarles por encima. Y el bien moral implica las cosas bellas, sublimes, edificantes, una inclinación a todo lo que sea bueno, excelente para nosotros y para los demás. Y si eso lo hacemos a gran escala, imagínense ustedes, esos son los elementos que construyen la fraternidad y la amistad social.
En el capítulo cuarto, que se titula Un corazón abierto al mundo entero, el Papa nos recuerda parte de una cosa muy interesante que estábamos diciendo nosotros ahora y que a veces repetimos o a veces las tomamos como a la ligera, cuando decimos que todos somos hermanos y hermanas. Y él dice que si eso no es una abstracción, algo como teórico, sino que es algo concreto, entonces esa afirmación nos pone ante unos retos fuertes que nos descolocan, que nos incomodan, porque esa afirmación de que somos hermanos y hermanas nos lleva a que tengamos que asumir unas miradas nuevas, una forma de mirar, de actuar, de reaccionar, de buscarle respuesta a las situaciones que están viviendo. Entonces, por eso, en la necesidad de un corazón abierto, de un corazón que, motivado por el amor, por la solidaridad que veníamos hablando, por ese servicio que quiere prestar al hermano como prójimo, pues entonces eso nos rompe un poquito nuestra zona de confort, nos obliga a salir, a buscar, salir al encuentro, a escuchar, a lo que Él nos ha invitado tantas veces, a escuchar, a tocar, acercarnos al otro, al necesitado, y poder entonces, comprendiendo la situación, unido con otros, ayudarlo a que salga de su situación, a que pueda crecer como persona, a que pueda desarrollar su proyecto de vida y realmente alcanzar una vida digna, como decía el Papa Pablo VI, a pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas.
En ese capítulo cuarto que mencionaste, Eduardo, Un corazón abierto al mundo entero, hay un título que es muy interesante porque es una paradoja: el límite de las fronteras. Se supone que una frontera genera un límite, pero entonces el Papa lo plantea de esa manera: el límite de las fronteras. Podemos ir más allá de las fronteras. De hecho, eso se compagina con la cultura del encuentro, con la iglesia en salida, con el que hay que ir más allá. Y hace referencia también en el número 129 a lo que él ha dicho siempre con relación a los migrantes. Y ha usado cuatro verbos: que a los migrantes los debemos acoger, proteger, promover e integrar. Y eso rompe las fronteras. El Papa es muy sensible al tema de los migrantes. Desde casi, creo que la primera visita que hizo como Papa fue a Lampedusa, que es allí donde llegan los emigrantes del África, escapando de esas condiciones tremendas de sus países. Y fue la primera visita que hizo recién elegido Papa. Y él ha reiterado durante mucho tiempo y en sus documentos y en sus cada vez que puede del cuidado que se debe tener con la gente que tiene que salir de su lugar de origen para salvar la vida, para salvar su dignidad, para proteger sus derechos. Cómo debemos acogerlos. A eso también hace referencia ese título que me parece muy interesante, El límite de las fronteras. Y no solo lo habla con relación a los migrantes, sino también a las minorías que están metidas en una sociedad. Cómo las minorías les toca muy duro, porque el común de la sociedad donde están insertos estas minorías es excluyente. Es discriminadora, genera inequidades con las personas diferentes, no las integra, no las promueve, no las acoge ni las protege, usando los mismos verbos que el Papa nos propone.
Tiene otro título muy interesante, otra parte, otra reflexión que tiene que ver con la globalización, lo local y lo global, lo universal y lo cercano. Y ahí hace una referencia muy interesante que uno ve en algunos casos, a veces las personas que quieren pensar todo como en lo grande, en lo local, y como que pierden el contacto con sus raíces, que se olvidan de dónde venimos, dónde estamos, y quisieran estar como en otro mundo que no es su mundo. Pero también el otro extremo de los que se encierran a veces en lo pequeño, en lo local, y no quieren saber ninguna influencia de nada de afuera, que todo como que les parece que es una amenaza, se convierten como unos ermitaños localistas y que no quieren cambiar, sino que se mantienen en lo mismo, que no se dejan preguntar, no se dejan interpelar por lo que es diferente, por lo que aparece nuevo, sino que siguen pensando en el pasado. Hablaba ayer con alguna persona que convive con otras personas mayores, comentaba eso exactamente, que le tocó él buscar la forma de salir por internet a buscar otras cosas, porque en su casa están todos pensando todo el tiempo de que lo de antes era mejor, que antes era más de esta forma, que antes era esta otra, y que en cambio hoy. Entonces, aferrados a eso, pues terminan como algo cerrado. Yo recuerdo aquí al Papa Pablo VI cuando hablaba de la evangelización de la cultura, que decía que la cultura es dinámica y que no puede quedarse cerrada allí porque se convierte como en un museo. Y la cultura tiene que ser dinámica, y las personas tenemos que irnos adaptando precisamente a esa dimensión. Lo global nos presenta algunas perspectivas, nos abre otros horizontes, otras maneras de ver, de pensar, de enfocarnos, y tiene un elemento interesante. En todos los casos, siempre, como el Papa nos ha insistido, la importancia del discernimiento. Discernimiento de lo global, discernimiento de lo local, para sacar de allí lo bueno, lo que nos ayude a crecer, lo que permita que construyamos una sociedad mejor y podamos servir más a los hermanos.
Orlando Falsborda, nuestro sociólogo colombiano, acuñó un término que es glocal, que es pensar global y actuar local. Entonces ahí está la relación, la dinámica entre esos dos elementos, que debe tener un equilibrio, porque los extremos son viciosos. Además, porque si solo se piensa en lo global, se abandona y se menosprecia lo local. Y si uno solo piensa en lo local, no se abre al mundo, a lo que está pasando en el planeta. Entonces, hay que buscar como un equilibrio entre esos dos aspectos. Infortunadamente, Eduardo, se nos acabó el tiempo. Pues habría mucho para hablar, porque nos quedan unos capítulos. Yo creo que se nos va un tercer programa sobre el tema, porque vamos a entrar al capítulo 5 y son 8, entonces queda para la próxima semana, Dios mediante. Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Los invitamos para que nos sigan acompañando dentro de 8 días, y no olviden la tarea, empezar a leer la encíclica Fratelli Tutti.
Quiero dejar una frasecita con la que empieza el capítulo 5, que me parece que es muy importante y me llama la atención que la podamos dedicar la próxima vez un tiempo. Dice el Papa: para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Esa es la tarea. y eso invitamos a todos ustedes a que compartan con nosotros el próximo programa. Muchas gracias por su atención.